Quiero compartir algo esta mañana que va a solucionarles un montón de problemas. No sé si el 90% de los problemas. Mira. ¿Quién necesita solucionar por lo menos el 90% de los problemas? Buah. Entonces, quizás el 100%, pero ¿qué será, no? Lo dejo para el domingo que viene. Nah. Cuando yo le diga sobre qué, usted va a decir, Pero que soluciona problemas, soluciona problemas. El tema es sobre la humildad. ¿Cuántos necesitan crecer en humildad? A ver, que hay algunos que no necesitan crecer en humildad. ¡Qué bueno! A ver otra vez, ¿cuántos necesitamos crecer en humildad? Fíjate si alguno por ahí no, porque es fantástico ese. Tengo un versículo en el Antiguo Testamento, Isaías 57. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hoy se leyó Filipenses, donde habla, haya pues en vosotros, podemos repetirlo de memoria, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y por si no llego al final, les voy a decir el final, por si no llego. Como conclusión de esta palabra, hay una promesa para los humildes. Fíjense en Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, 4. Miren la promesa para los humildes. ¿Queremos leerlo en voz alta? riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Otra vez. Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Es un buen negocio. El pasaje que leímos anteriormente dice que Dios habita con los humildes. En la humildad tocamos a Dios. No sé cuánto toca a los hombres, a la larga sí los toca. Pero la humildad toca a Dios. La compasión toca a los hombres, pero la humildad toca a Dios. Los grandes líderes de la palabra de Dios se destacaron en esto. En este caso, Moisés dice que fue el hombre más manso que había sobre la tierra. Conducía a 2 millones de personas que no eran humildes. Hay que ser... Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Moisés, Jesús, Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿En qué área te gustaría crecer más? Por favor, te ruego, te rogamos que crezcas en humildad, por favor. Está bien si querés crecer en dones, en ministerio, está bien si querés crecer en obra, pero crece en humildad. Decirle al de al lado: crece en humildad. Pedile: por favor, crece en humildad. Decímelo. Crece en humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la ausencia de orgullo. Y es una cualidad que Dios tiene. Dios es así. En toda la creación, Él no dijo: aquí estoy yo, yo hice todo esto. No encontrás nada. Ni en el perro que tenés en tu casa tiene la marca Dios. Y lo creó Dios. Dios es humilde. Nuestro Dios es así. Él no nos pide nada que Él no sea. Y en la humildad y en la sencillez comienzan casi todas las cosas más importantes de la vida. Vos sos un equipo de materia, ahí un conjunto de materia que se ve. Pero lo más pequeño de vos no es la materia, lo más pequeño de vos es el átomo. Si me traes un átomo, por favor. No podrías nunca traerme el átomo porque no se ve, pero el conjunto de átomos forma la materia. Cosas que no se ven forman las cosas que se ven. De paso digo que somos todos atómicos. Todos estamos constituidos por átomos que forman la materia, pero el átomo no se ve. Pero muchas cosas importantes comenzaron con cosas pequeñas. La verdad que las cosas pequeñas generan las cosas grandes. Cuando yo vi a Silvia, yo la vi, ella no, hasta que me vio. Y después, eran miradas, qué miradas. Qué inspiradoras eran las miradas. ¿Y tu matrimonio con qué empezó? ¿Nos casamos o todo comenzó con miradas? Con cosas pequeñas. Fue tan importante esas miradas, fueron tan esas cosas pequeñas, tan importante la mirada, sí que es importante. Porque ella tuvo que cambiar de nombre, se le agregó un nombre más. Rodríguez. Esas miradas no terminaron en mirada. Tuvo que salir de la casa y otra casa. Se enteró, hasta el país se enteró de qué ocurrió por culpa de esas miradas. Nuestros nombres están ahí con testigos. Fue tan importante que en un sanatorio me dice: ¿quién es Víctor Rodríguez? Yo, aquí está su hijo, me dice. Miren las miradas lo que produce. En otro sanatorio me dice: ¿quién es Víctor Rodríguez? Acá está su hijo. Y en otro sanatorio me dice: ¿quién no está Víctor Rodríguez? Acá está su hija. Y en otro, a la vuelta de mi casa: ¿quién es Víctor Rodríguez? Yo, ahí está su hijo, dice. Ahí está. Qué importante las miradas. Todo comenzó con miradas, cosas pequeñas. Todo es con cosas pequeñas. David llegó a decir: mi embrión vieron tus ojos, vieron tu rostro. Y fue cuando a Silvia también le fue a hacerse, porque tenía un quiste y tenía ahí, y fue a ver en una tomografía y ahí estaba el quiste en el ovario. Y dice el médico: a ver el otro ovario y ¿qué hay acá? Y yo le digo: ¿otro quiste? Sí, con patas. Y era el guille. Así que nosotros tenemos en el álbum de fotos la foto primera de él, que es una cosa ahí de 20 días. Y miren lo que es ahora, una cosa así. Todo comienza con cosas pequeñas, porque esta es la manera que tiene Dios de obrar. Y cuando nace un príncipe, y el príncipe, qué sé yo, de Inglaterra o de otro lugar, los cañones por todos lados. Y cuando nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿dónde quiso nacer? ¿Dónde nació? ¿En qué lugar nació? ¿En qué ciudad? ¿En qué capital? ¿Cuál fue la capital donde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores? Belén. ¿Y quién conoce a Belén? Se suponía que en aquel entonces Belén tenía 600 habitantes. ¿Y dónde fue a nacer? Porque no había lugar en ninguno para que ella diera luz. ¿Dónde vino a nacer? En un pesebre, donde ninguno de nosotros nació, por miserable que sea. Porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios es humilde. Su encarnación fue una expresión de lo que Él es. Según Mateo 11, 29, que les dije recién: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. El 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí dice que la humildad no se recibe, aquí dice que se aprende. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque ninguno nace humilde, de paso te lo digo. Todos nacemos con un orgullo grande como una casa, o más. Algunos nacieron con mansiones de orgullo. Y después lo perfeccionan. La humildad se aprende, pero lo primero que hay que reconocer es esto, el orgullo. La humildad no es tanto para agradar a los hombres, que sin duda agrada a los hombres, termina agradando a los hombres. Pero la humildad no apunta a los hombres, la humildad apunta a agradar a Dios. Dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y en mí hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No será que tu estrés es falta de humildad? ¿No tenés descanso en tu alma porque te falta humildad? Porque en mí hallaréis descanso para vuestras almas. El manso, aprended de mí, el manso y humilde está en reposo. El orgulloso nunca está en reposo. El orgulloso tiene adentro una convulsión constante. Algo respecto al orgullo, algunas reflexiones. El orgullo es poder. Es un poder que emanó del diablo. Satanás en los cielos tenía que adorar a Dios y llevar el ejército a la adoración a Dios, y era bello, poderoso, gigante en gran manera, y le entró orgullo. Habrá pensado, ¿por qué tan solo alabar a Dios? ¿Y yo? Y se halló maldad en él. No se halló asesinato, no se halló mentiras, se halló orgullo. El orgullo fue lo que hizo que Satanás saliese del cielo. Y el orgullo busca algo, por lo menos busca tres cosas el orgullo. Busca independencia. No quiero depender de nadie, yo me manejo solo, yo soy mi propio Dios, yo hago lo que quiero a mi manera y hago lo que se me da la gana. Busca independencia, no me digan nada, ¿eh? Si me llegan a decir algo, me van a escuchar. El orgullo quiere ser independiente. Además, el orgullo busca otra cosa. Busca gloria personal. Busca aparecer, de alguna manera busca aparecer. De alguna manera busca decir, aquí estoy yo, miren lo que hice. Y cuando alguien no ve lo que él hizo, él dice, me voy de aquí porque aquí no reconocen lo que se hace. Gloria personal. Pero también el orgullo busca otra cosa. Busca dominar. Busca dominio. Y a través del dominio, sea una casa, sea algo, busca dominar. La iglesia está para edificar y ser edificados. Toda edificación en la iglesia, siempre, toda edificación que uno va a recibir en la iglesia, siempre tiene que ir en contra del orgullo. Porque el verdadero crecimiento espiritual es un crecimiento en humildad. Y muchos han confundido lo que es humildad. Y se le ha puesto un nombre que no condice con lo que es humildad. Muchos piensan que humildad es la baja condición social. Yo soy de condición humilde. Y porque no gana lo suficiente, él dice: yo soy de condición, yo soy humilde de condición. Otros confunden la humildad, los tímidos. Dice: yo soy tímido, hermano, yo soy humilde. Y se para solito a ver si alguien viene y lo saluda. Y cuando no lo saludan, no me quieren. No es humilde. Él está recubriendo su apariencia de timidez, pero está recubriendo su orgullo. Otros piensan que humildad es ser ignorante. No sé mucho, muchas cosas no las conozco, soy humilde. Y otros piensan que humildad, bueno, esto ya es irse por las ramas. No, yo soy humilde, hermano, por eso no me baño. Soy humilde, hermano, humilde, por favor, no seas tan humilde. El orgulloso busca la gloria personal. Jesús nunca dijo: yo soy el Cordero de Dios. ¿Quién fue el que dijo? No fue Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nunca dijo: yo soy el Cristo. ¿Quién fue el que dijo? Pedro. Jesús nunca dijo: yo soy el Hijo amado. ¿Quién dijo esto? El Padre. Este es mi Hijo amado. Jesús era humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde. Los orgullosos no odian. Qué curioso. El orgulloso es indiferente. El orgulloso no te odia, te enjuicia. Y te critica. Te ve los defectos. El orgulloso te juzga por la ley y él se juzga por la gracia. Y lo peor que hay es la indiferencia. No te miro, no me interesás, no me gustás, te evito. El orgulloso enjuicia. Y el orgulloso tiene mal genio. Tiene genio y es ingenioso. Tiene un gran genio. Inteligente, capaz, pero tiene mal genio. Qué lástima. ¿Ves que la gran mayoría de los problemas de dónde vienen? Por tu mal genio. Y el orgulloso siempre se defiende. Él nunca reconoce nada. El orgulloso dice: la culpa la tuvo otro, no yo. ¿Conoces a alguien así? Ya sé quién es. Sos vos, ¿no? ¿Por qué el orgulloso pierde la paciencia? Porque se le agotaron los recursos de sus defensas. Y como se le agotó y no tiene más, usa la ira, la bronca. El orgulloso es el que ahora está diciendo, qué difícil es esto, ¿eh? Hermano, qué difícil, ¿con qué se vino hoy? Yo te digo que para Jesús no era difícil. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré reposo para vuestras almas. Y sigue así, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién dice que es difícil? El orgulloso y Satanás. Satanás y el orgulloso, dice. Pero Dios no dice que es difícil. ¿Cuál es la peor de todas las caídas en pecado? Algunos dicen, sí, cuando alguno hizo esto. No, la peor caída de pecado es de humilde a orgulloso. Además, el orgulloso aborrece la manera de crecer de los humildes. ¿Cómo crecen los humildes? Miren lo que dice, yo se los leo. Primera de Corintios 15, 19. Pablo, en el comienzo de su ministerio, él comenzó a decir, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. En la mitad de su ministerio, que es Efesios 3, 8, él dijo, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y al final de su ministerio, primera de Timoteo 1, 15, él dijo, a ver, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué estilo de crecimiento? ¿Para dónde creció? Para abajo. Menos mal que yo ya hice la conclusión, le di la conclusión, ¿verdad? Qué promesa, ¿no? Riquezas. ¿Cómo era? Riquezas, honra y vida son el galardón de los humildes y de los que temen al Señor. Entonces, el Señor quiere que vos recibas esta promesa. Y entonces, Él te lleva a lugares para que aprendas a ser humildes. Y algunos están haciendo cursos por acelerado de humildad. Quiera o no quiera, te hayas anotado o no te hayas anotado en el curso, Él te tomó como uno que está recibiendo el curso para humildes. Y te digo las materias que te está dando. Digo ahora algunos lugares donde que el Señor nos pone para mantenernos humildes. La fe en la palabra de Dios. La verdad que cuando perdiste todos los recursos, lo único que te queda es la fe en la palabra de Dios, en lo que Dios dice y nada más. La fe nos humilla, porque la fe atenta contra tu razonamiento. La fe a veces atenta contra la manera que tiene de razonar nuestra sociedad. El hombre dice esto, pero Dios dice esto otro. Entonces es una opción. Opto por la fe en la palabra de Dios. Me humilla mi inteligencia, mi desarrollo de la lógica. Nos humilla. Otra cosa que nos humilla es la oración. ¿Por qué tengo que orar si yo ya sé hacer las cosas? Y el Señor dice que oremos sin cesar. Oremos todas las cosas. Pero yo ya sé hacer esto, ¿para qué necesito orar? Para humillarte. Todo tiene que estar orado. Todo. Aun cuando te levantes en la mañana a lavarte la cara, tomar el desayuno, después del desayuno, ora. Cuando salís a la calle, ora. Nos humilla. ¿Qué más nos humilla? Hoy cantamos Soberano, Soberano. No sé si sabíamos lo que estábamos cantando. Yo a veces tengo terror a algunas canciones y digo, ¿sabrán los hermanos lo que están diciendo? Porque nunca se miente más que cuando uno canta, ¿viste? ¿No? ¿Qué es un soberano? ¿Qué diferencia hay entre soberano y señor? Hay una gran diferencia. Señor es cuando yo sé lo que Él quiere y lo que necesita o desea de mí. Yo sé. Pero cuando es soberano, hay cosas que no sé, no me las explicó. No las explica. Pregúntele a Job si le explicó por qué estaba pasando lo que pasó y si alguna vez se enteró. A veces te explica, otras veces. Soberano es cuando Él hace cosas donde no puedo entender. Y dice cosas que me cuesta entenderla. Como por ejemplo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque no es ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué es la soberanía? La soberanía no te la puedo explicar. Señor, sí sé lo que Él quiere de mí. Pero cuando es soberano, Él obra como quiere, hace lo que quiere y me lo hace saber con solo abrir una ventanita en la palabra de Dios. Me abre una ventanita y miro por esa ventanita la grandeza de Dios. Y con reverencia la cierro otra vez. Dios es más de lo que sabes. Mucho más de lo que sabes. Mucho, mucho, mucho más de lo que sabes de Él. Imagínate. Salomón dijo que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo de oro que yo hice. Los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Un filósofo, Agustín, dijo, si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿dónde va lo que sobra de Dios? Porque todavía sobra. Y según el universo, nosotros somos nuestra galaxia, nuestra Tierra es un polvo pequeño dentro de la galaxia que se llama, ¿cómo los estudiantes? Vía Láctea. Y en esta galaxia tendremos unos 100.000 millones de planetas y estrellas, más o menos. Que según se sabe en el universo hay 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Y los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios es mayor que todo esto. Pero Él quiso revelarse en Cristo, que lo declaró Señor y me dijo lo que quiere de mí. pero Él es soberano. Cuando cantes soberano, abre la ventanita y ve a un Dios que hace cosas, que es mayor que todo. Y a veces se toma la licencia de hacer cosas y no te las explica. La soberanía de Dios nos humilla. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar estas cosas? Nos humilla. Son lugares donde Dios nos pone. Otra cosa que nos humilla, donde Dios nos pone, donde dice sujetaos los unos a los otros, y tenemos que reconocer autoridades y estar sujetos, nos humilla, ¿verdad? Porque no haría yo las cosas así, pero la autoridad dice esto. Y la sujeción nos humilla. Es bueno estar sujeto, ¿eh? Hay algunos que no pueden soportar estar sujeto a nadie. ¿Conocen a alguien así? Pero la sujeción te salva de tantas cosas, pero te humilla. Otra cosa que nos humilla es la confesión de pecados. Qué bueno es poder confesar los pecados a Dios y a la persona contra quien pecaste. Pequé contra vos. Le dije a otro de vos, hablé de vos, hablé mal de otro. Hablé mal de vos con otro y ahora lo reconozco. Perdoname, hermano. Confesar pecados. Confesar pecado al esposo. Confesar pecado a la esposa. Se me arma el gran lío si confieso. Pero estoy dispuesto. La confesión de pecado. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Nos humilla. Yo no digo que publiquemos en un diario nuestras debilidades, pero alguien es bueno que lo sepa. Alguien cerca tuyo que sepa cuál es tu problema, tus problemas que estás luchando. Vos ya sabés que hay alguien que sabe. Y decirle, pregúntame a ver cómo estoy. Te humilla. Otra cosa que nos humilla. El restituir. Si robaste algo, tenés que restituir. Si te quedaste con la virome de alguien, devolvela. Esta virome de Juan. Bueno, devolvela. Este libro es de Marcelo. Bueno, devolvelo. Esta bicicleta es... Bueno. Restituí. Hay que restituir. Cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, dice lo que... Cuando se convierte este hombre, dice lo que... He defraudado a muchos, lo devuelvo cuadruplicado. No te pido que cuadruplicado, pero devuélvelo. Si querés cuadruplicado, devuélvele 4 libros, 4 bicicletas. Si te prestó 10.000, devuélvele 40.000. No. Restituyamos. No se humilla, Dice que Dios habita con estas personas. Pero dice más. Dios nos pone muchas veces al lado de un prójimo que nos humilla. Ya no somos nosotros los que buscamos, sino que un prójimo te humilla. Yo tenía en la fábrica donde trabajaba un prójimo, varios prójimos. Pero este, cada vez que me veía venir, me decía, ahí viene el aleluya. Y todos se daban vuelta a ver quién era el aleluya. Y yo, ¿qué decía yo? El diablo. Muchas veces no es el diablo. Es Dios que usa para humillarte. Ese vecino que te tira la basura justo en tu casa. Es Satanás. No. No llames a Satanás lo que no estás seguro. Te humilla. ¿Qué puedes hacer con el vecino que te tira la basura? ¿Qué más? ¿Qué? Aquí me dicen orar por él. Amén. ¿Qué más? Levantale la basura. No escucho mucho amén. Pero a veces Dios nos coloca prójimos así que nos humillan. El jefe que tengo es un jefe que parece el diablo. Es una prueba. No, es para hacerte humilde. No te das cuenta. Porque este jefe tuyo atenta contra tu orgullo, que es grande como una casa. Otro lugar donde Dios nos coloca para humillarnos es servir al que no lo merece. ¿Agarraron este? De media cancha. Servir al que no lo merece. Yo estoy diciendo locuras, ¿verdad? Pero yo te quiero solucionar los problemas de tu vida. Dios quiere que soluciones los problemas de tu vida. Porque la gran cantidad de problemas que nosotros hemos acumulado es por falta de humildad. Otra manera donde Dios nos hace humildes es gozarnos y alegrarnos cuando nuestros contrincantes o nuestros pares por allí tienen éxito más que nosotros. ¿Te puedes alegrar? ¿Le puedes decir gracias, Señor, porque este gana más que yo? ¿Le fue mejor que a mí? Y si podés acercarte, felicítalo. Y si un hermano se compró una casa nueva, no andé diciendo, ¿con qué plata? Yo sé que no hay gente así aquí, pero digo, se compró un auto, ¿no? Vaya a saber. ¿No te conviene más ir y alegrarte con él y felicitarlo y darle un abrazo? Te felicito, me alegro por vos. Ahora te voy a decir algo feo. ¿Y si vos estabas orando por un muchacho? Oh, este es. Oh, esta es. Oh, Dios. Si doblo la esquina y está es. Y es. Y de repente te enterás que anda con otro, que anda con otra. Podés hacer varias cosas. Podés hacer 3 o 4 cosas. Una, puedes irte de la iglesia. Algunos lo han hecho, ¿eh? Otra, puedes amargarte toda la vida. Y otra, ir y decir: te felicito a él y a ella, te felicito por este nuevo relación, y te alegras, y Dios te quita todo pesar de tu corazón. Alégrate con los que ganan más que vos. ¿Tiene un mejor sueldo? ¡Alégrate! ¿Qué cosa estoy diciendo, no? ¿Querés humildad? ¿Cómo era la humildad? La promesa: riquezas, honra y vida es el galardón de la humildad y de los que temen a Dios. Hermanos, acá hay un buen negocio en Dios. Por ejemplo, otra razón para estar humildes: que trabajaste, hiciste, te cansaste, y otro se llevó el aplauso. ¿Ocurrió esto alguna vez? Hiciste todo, y aquel que casi vino ayer se llevó el aplauso. Epafrodito, uno de los compañeros de Pablo, trabajó, se enfermó por Pablo. ¿Y quién recibe el aplauso? Pablo. ¿Y Epafrodito? Bien, gracias. A veces Dios nos trata así. Yo no hice esto, aquello, lo otro, no me forcé, nadie se dio cuenta de lo que hice. Y nadie me dijo nada. ¿Qué querés? ¿Que te digamos qué? El orgullo. Otra manera que Dios tiene para mantenernos humildes, ¿saben cuál es? Trabajar en equipo. Prefiero trabajar solo, porque a mí no me entienden, no nos entendemos. Claro, porque trabajar en equipo, ¿a quién afecta? Al orgullo de ambos. Y nosotros, que somos 8, ¿se imaginan 8? 8, como Hugo, como Néstor Casá, Scansetti, Beto, Gustavo, yo, Lancioni, 8. Si cada uno podría manejar la pelota y meter los goles, pero hemos decidido estar juntos. Y estamos juntos. Hemos decidido amarnos. Y eso que tenemos carácter, ya les dije, ¿no? Como ya les dije, como qué somos. Somos como tigres. Tenemos unas uñas así y unos colmillos impresionantes y unos rugidos, pero hemos decidido no sacar las uñas, no mostrar los colmillos ni rugir, y nos amamos. No es fácil estar en equipo, ¿eh? ¿Sabes cómo te humilla? Yo a veces digo: uy, en la próxima reunión, con esto que tengo yo, cambia todas las cosas. Y oré y busqué a Dios, confirmé con la Biblia, y entonces me encuentro con los hermanos y digo: acá podemos hacer esto, esto y esto. Y los hermanos me dicen: no me dicen qué feo, no. Y pero yo también hago así con ellos a veces. Trabajar en equipo es muy interesante, ¿sabes cómo nos humilla? De paso digo a los líderes que no estén solos. Una vez vino un pastor, hace poco, me dice: yo, hermano, ahora tenemos una relación de discipulado con él. Pero él empezó diciendo: yo quiero que me expliques cómo hacen ustedes para estar juntos. ¿Cómo puede ser? Y la verdad que es un milagro. Esto sí que es un milagro. Y hermanos, y yo no tengo mejores colegas que estos. Yo predico de ellos. Hablo bien. Son tremendos. Yo doy gracias a Dios por los pastores que ustedes tienen. No sé si ustedes dan gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por estar al lado de ellos. Es un privilegio estar con estos hombres. Su integridad, su elocuencia. Estos hombres no tienen seminario. Sin embargo, son autodidactas. Y conocen y manejan griego, hebreo, se meten. No saben ustedes. Equipo nos humilla, nos enriquece, pero nos humilla. Porque no se hace lo que yo digo. Y te digo una cosa, si te llegas a decir algo mal, dice, vení, vení que te digo algunas cositas. Eso que vos dijiste, ¿cómo es? Qué bueno es, porque estamos pensando en el pueblo y lo que recibe el pueblo. Pero si estamos solos, nadie nos corrige, nadie nos dice nada, nadie. Pero aquí sí, aquí sí. Cosas que nos humillan. Otra cosa que nos humilla: permitir que nos corrijan. ¿Sabe la cantidad de gente que yo recibo? Hermano, me aconseja aquí, necesito aquí, aquí, aquí. Y uno le da consejo, después hacen lo que quieren. Viven como quieren. A veces vienen, yo tengo problemas económicos, hermano, ¿cómo hago con los problemas económicos? Y lo primero que yo le pregunto a aquel que tiene problemas económicos, ¿qué es? ¿Estás diezmando? No, porque no me alcanza para diezmar. ¿Cómo que no te alcanza para diezmar? Sí, porque tengo el gasto este, y después no me alcanza. No, pero tenés que hacer al revés. Primero Dios. ¿Querés acomodar la economía? Y así le decimos a la gente, ¿no? Y después hace lo que quiere. ¿Qué es? ¿Quién es el que le dice de hacer lo que quiere? El orgullo. Otra. Esta está linda. Esto nos humilla bien humillado. Hablar bien de quien te critica. Que vos sabés que te están sacando mano, pero vos hablas bien de él o de ella. Otra manera de algo que nos humilla: perder una discusión ganada, perderla voluntariamente. Discutimos por esto, bueno, tenés razón. Pero no así a lo feo, bueno, voy a pensar. ¿Ves cómo te soluciona casi todos los problemas de la vida? Y lo otro, tengo más, pero donde Dios nos pone, hacer la obra con gozo y llenos del Espíritu Santo. No hagas la obra si no está el gozo. No hagas la obra si no estás lleno del poder y del fuego del Espíritu Santo. Esto nos humilla, tenemos que orar. Nadie sabe hacer bien la obra aquí. Solo el Espíritu, para eso la relación, la comunión. Y quiero leerles, y leamos todos, fíjense en Santiago capítulo 4. Fijémonos en nuestras Biblias lo que dice en cuanto a la humildad. Santiago capítulo 4. Versículo 10. ¿Lo tienen? Santiago 4:10. ¿Leemos juntos? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra vez. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acordate que cada vez que te humillas, no lo haces delante de los hombres, es para Él. Otra vez, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces algunos orgullosos dicen, entonces aprovecho humillarme para que me exalte. Déjame reinterpretar el versículo. La humillación es la exaltación. ¿Lo agarraste? La humillación es la exaltación. Nos ponemos de pie. La gran mayoría de los problemas que tenés con tu familia es por el orgullo, ¿eh? Y la altivez. Y la gran mayoría de los problemas es por falta de humildad. Yo prefiero aprenderla. Si no la aprendes voluntariamente, Él te la hace aprender. Aunque no quieras. ¿Escuchaste esto? Prefiero aprenderla voluntariamente. Si yo no la aprendo voluntariamente, Él me la va a hacer aprender, aunque yo no quiera. Optemos por este camino. Padre, tú eres así. Jesús era así. Pablo era así. Dejó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se fue despojando. Gracias, Señor. Este ejemplo eres tú, Dios. Humildes y sencillos. Señor, no tememos a la pérdida, porque no tenemos nada que perder. Te tememos a ti, Dios. Señor, tú habitas con el humilde de espíritu y quebrantado de corazón. Señor, y encima nos das promesas, riquezas, honra y vida. Son para los humildes y para los que temen a Dios. Señor, nos vamos con esta palabra, Dios. Gracias. Gracias por mis hermanos, Dios. Señor, son muy preciosos. Son tan valiosos. Gracias, gracias por ellos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.